Egunon Gasteiz, egunon Araba, lunes 10 de mayo. Pasan 4 minutos de las 10 de la mañana y aunque a veces queramos correr mucho, todavía nos quedan muchos minutos por delante para llegar hasta las 12. Comienza Radio Vitoria Gaur, una semana diferente, sin cierres perimetrales, sin limitar el número de personas que puedan reunirse en una casa y sin toque de queda. Y este fin de semana hemos visto cómo nos hemos dado un pequeño respiro, cómo cientos de jóvenes han celebrado el fin de toque de queda en una madrugada del domingo sin apenas incidentes. Pero ¿cómo vamos a seguir viviendo esta situación? Que, por cierto, es diferente en cada comunidad autónoma. ¿Y cómo hemos comenzado a vivirla? Se la vamos a contar en este programa, que comienza hablando un poquito de derechos y de deberes, pero también de cómo han evolucionado, por ejemplo, los delitos a lo largo de este año. Nos vamos a acercar al mundo del turno de oficio, de las situaciones que se encuentran los abogados cuando llegan a la comisaría a atender a las personas que ya se encuentran detenidas. Porque hablamos de un oficio esencial, esa es la pregunta, se lo contamos aquí. Radio Vitoria Gaur, comienza el magazine.
¿Qué le encanta del derecho, Andrew?
El que de cuando en cuando, no muy a menudo, pero alguna vez, uno puede participar en el hecho de hacer justicia. Y realmente, cuando ocurre, es emocionante.
Esta escena, interpretada por Tom Hanks en la película Filadelfia, resume probablemente el sentir de muchas personas que se dedican a la abogacía. Mucho miramos en los últimos tiempos a los abogados, jueces, tribunales, con esto de la pandemia, el estado de alarma, pero ya desde el Código de las Siete Partidas de Alfonso X el Sabio se ha venido regulando la obligación de asistir jurídicamente a los más desfavorecidos.
Lo que haces va a enfadar a mucha gente.
Siempre me has enseñado a luchar por los más necesitados. Sigue siendo importante. Y voy a hacer todo lo posible para impedir que te la arrebaten.
Nunca sabes cómo vas a acabar en Alabama. Aquí eres culpable desde el momento en el que naces.
Cuestión de Justicia, otra película que muestra realidades muy injustas. Seguro que recuerdan la tantas veces repetida frase de «¿Tiene usted derecho a un abogado?». Es una de las frases típicas en el cine, pero su significado va mucho más allá, porque supone que cualquier ciudadano tiene derecho al acceso a la justicia gratuita. Así lo reconoce la Constitución española desde 1978. ¿Recuerdan la serie de televisión española Turno de Oficio? También reflejaba, entre otras cosas, algo habitual en la justicia, aquello de «yo no fui».
Soy Eva García. Y me corresponde defenderte del delito de robo con homicidio del que se te acusa.
No hago más que comerme el coco pensando en los 30 años que me esperan aquí. Y yo no fui, señorita. Se lo juro por mi madre que yo no fui. Si hasta ahora estaba yo con la chorba en el cine. Se lo dije a los maderos, al señor juez, a todo el mundo. Pero no me hacen caso. Y yo no fui, señorita. Se lo juro que yo no fui.
Acceder a la justicia gratuita significa disponer de un abogado y procurador sin coste y sin tener que afrontar los gastos derivados de un juicio con fianzas, informes periciales, un servicio que prestan mediante sus colegios de abogados los letrados. Hace unos días, por cierto, mostraban su malestar públicamente. Lo hacía el Consejo General de la Abogacía Española, que señalaba que considera incomprensible e injustificable que el Gobierno vasco haya dado marcha atrás a la decisión de incorporar al turno de oficio como grupo de vacunación preferente a los abogados y abogadas de ese turno de oficio. Afirman que el Gobierno vasco anunció la inmunización como grupo preferente y solo dos días más tarde cambiaba de criterio. La justicia gratuita hoy en día es un derecho social que abarca a amplios colectivos y, como servicio público que es sufragado por la Administración, en el caso de Euskadi, por el Departamento Vasco de Justicia. Un servicio organizado y gestionado por los colegios profesionales de abogados y procuradores vascos. El cine ha reflejado tantas cosas. El mismo Cantinflas se dejaba la piel para defender a su clienta.
Haga usted algo por impedir tal injusticia.
Déjemelo a mí, ahorita verán. Como licenciado me hago cargo de la defensa de esta dama que es mi cliente. Y exijo se me enseñe la veracidad autentatoria del acta de que es este atentado.
¿Cuántas personas han solicitado en los últimos tiempos este servicio en Álava? ¿Ese número de casos es asumible por el número de profesionales asignados? ¿Qué límites económicos establece la ley para ser beneficiario de la justicia gratuita? ¿Cómo se tramita? ¿Cómo están viviendo la pandemia? ¿Y cómo han ido estas primeras horas desde que haya finalizado el estado de alarma? Se lo contamos aquí, a continuación, en Radio Vitoria Gaur. Antón Etxebarrieta, decano del Colegio de Abogados de la Egunon, muy buenos días.
Egunon, buenos días.
Bueno, pues fin de estado de alarma, el domingo a las 12 de la noche se ponía fin y entraba en vigor el decreto del Lendakari Urkullu. ¿Cómo ha vivido este fin de semana?
Pues yo, la verdad, con absoluta normalidad respecto a los meses anteriores, haciendo lo mismo, e intentando respetar las leyes. Yo a las, creo que a las 8:30, 9 ya estaba en casa y ahí me quedé.
Y la sensación, no sé si tenía cierta curiosidad por saber o pensaba, ¿no?, lo que podía suceder en la calle. Por cierto, que no ha habido excesivo lío, ¿eh?, en Vitoria-Gasteiz.
Sí, bueno, en Vitoria no, la verdad es que tampoco ha habido demasiado jaleo. Pero bueno, pues esperando que la gente se comporte y que seamos conscientes del problema tan grave que todavía existe.
Hablando de líos, tenemos un buen lío, lo que sí estamos viviendo, ¿no?, a lo largo de las últimas semanas y meses. El papel del Tribunal Superior de Justicia, de la Fiscalía, del Supremo, medidas diferentes tomadas por estos tribunales, diferentes dependiendo de la comunidad autónoma. Le voy a hacer varias preguntas al respecto. ¿No tendría que haber más uniformidad? ¿Se deja todo a la interpretación del juez o de la jueza correspondiente?
Pero es que aquí yo creo que ha habido un auténtico despropósito por parte de los, sobre todo del poder político, que no ha cumplido sus funciones, que en este caso es legislar. Porque lo que tenemos que recordar es que el derecho de manifestación, el derecho de reunión, el derecho de libre circulación, el que yo pueda ir donde quiera, cuando quiera y como quiera, que yo me pueda reunir con quien quiera, son derechos que están especialmente protegidos en nuestra Constitución. Se llaman derechos fundamentales. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo quiero limitar estos derechos, o bien hay un juez con una resolución judicial que lo haga, esto pasa habitualmente en Vitoria, hay muchos ciudadanos que se restringen este derecho, por ejemplo, una orden de alejamiento respecto a la víctima, su lugar de residencia, su lugar de trabajo. Esto se hace por una resolución judicial motivada y argumentada con base a unas pruebas. Quitando ese supuesto, hay una serie de leyes que lo hacen con carácter general, en este caso la ley del estado de alarma. Pero cuando la ley del estado de alarma ya finaliza, el gobierno no quiere prorrogarla, porque yo entiendo, no sé si querrá, será porque no quiere seguir desgastándose, y la oposición tampoco le ayuda, y ni se llegan a reformar las leyes orgánicas que quedan, que es la ley de sanidad, la ley general de sanidad, para poder dotar a los poderes públicos de herramientas, cuando esto no se hace, lo que se hace es pasar la patata caliente a los jueces y dejar un problema que lo tienen que solventar los políticos en manos de los jueces. Y los jueces argumentan con criterios jurídicos, no políticos.
Claro, pero todo se deja a la interpretación del juez o de la jueza correspondiente, porque ante el mismo hecho sí que es cierto que en distintas comunidades autónomas la resolución es distinta.
Sí, lo que pasa que, volvemos a lo mismo, es que aquí estamos hablando de cuestiones jurídicas y el problema es que las leyes que tenemos o que tienen los poderes públicos ahora mismo, quitando el estado de alarma, porque el estado de alarma era un paraguas jurídico que les servía para poder adoptar decisiones sin tener que someterse al escrutinio judicial. Cuando desaparece ese paraguas jurídico, lo que vemos es que ya los jueces tienen que empezar a fiscalizar y a ver exactamente cuáles son las decisiones que son contrarias al ordenamiento jurídico y cuáles no, cuáles sí.
Como decimos, las resoluciones han sido diferentes y en este sentido ahora nos encontramos con Canarias, que acude al Supremo para que decida si las comunidades pueden imponer el toque de queda. El gobierno canario es el primero en acudir al alto tribunal después de que la justicia autonómica haya rechazado restringir, ¿no?, los horarios de movilidad. ¿Qué puede pasar?
Bueno, pero es que esto lo ha pedido el gobierno de Canarias. Entonces, el Tribunal Supremo le responderá al gobierno canario en función de las circunstancias de Canarias y se adoptará en el territorio de Canarias. El gobierno vasco, por lo menos hasta ahora que yo sepa, solo ha pedido una autorización, un previo dictamen al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco lo que le ha dicho es que con el ordenamiento jurídico que hay, lo que no puede hacer es con carácter general imponer limitaciones de derechos fundamentales, porque las leyes sanitarias que hay, orgánicas, hablan de grupos, de personas enfermas, no de carácter general, coger a todos los ciudadanos del País Vasco y limitarlos. Es el criterio que tiene el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Si el Tribunal Supremo cambia ese criterio y se supone que es un criterio distinto, entiendo yo que el gobierno vasco podrá volver a pedir al Tribunal Superior de Justicia que se posicione y si no está de acuerdo podrá recurrir al Tribunal Supremo.
Claro, Antón, por aclarar, en el caso de que el Supremo dictamine que las comunidades lo pueden hacer, que pueden restringir estos horarios del toque de queda en este caso, ¿no?, o los horarios de movilidad, ¿todas las comunidades entran en el mismo saco? ¿Lo podrían aplicar directamente o tendrían que personarse primero, como bien dices, al Tribunal Superior de Justicia primero? Habría que volver a pasar por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco y después, dependiendo de lo que él diga, ir al Supremo.
Eso es lo que sí que es previsible. Bueno, no lo sé, porque se supone que si el Tribunal Supremo fija unos criterios, es previsible que el resto de Tribunales Superiores de Justicia mantengan esos criterios para que no sean revocadas las resoluciones judiciales, por congruencia. Pero sí que es cierto que los gobiernos autonómicos tienen que dirigirse primero al Tribunal Superior de Justicia de su comunidad y luego, si no están de acuerdo, al Tribunal Supremo.
Habrá que pasar de nuevo entonces por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Bueno, pues nos quedamos a la espera siempre con mucha incertidumbre, pero en cualquier caso los ciudadanos, las ciudadanas vivimos una permanente incertidumbre, ¿no?
Es un auténtico despropósito porque nos han generado un caos jurídico por una falta absoluta de previsión, porque esto se sabía que iba a ocurrir y lo que se tenía que haber hecho, entiendo yo, tanto desde el gobierno como de la oposición, hacer un trabajo, digamos, de consenso, reformar las leyes orgánicas que requerían reforma para que esto no ocurriera, o prorrogar el estado de alarma con un consenso amplio para que las comunidades o los gobiernos que necesiten o que crean que necesitan limitar estos derechos fundamentales por razones obvias de seguridad sanitaria lo puedan hacer sin llegar a este caos y a esta inseguridad jurídica absoluta, es que es la que tenemos ahora mismo.
¿Habría que haber prorrogado el estado de alarma?
Pues no lo sé, desde luego. Yo entiendo que lo que se podría haber hecho...
Llevamos desde octubre, si no me equivoco.
Sí,
¿no?
Pero lo que se tenía que haber hecho es hacer un trabajo de negociación y de consenso, que es lo que tienen que hacer los políticos, consensuar y negociar. No dejar hasta el último momento los problemas para luego presionar al contrario diciendo que tú no has hecho o yo no he hecho. Lo que se debe haber hecho es trabajar dialogando, trabajar negociando y elaborar o bien una reforma de las leyes orgánicas que son necesarias para que, como digo, las autoridades públicas puedan adoptar decisiones sin problemas o prorrogar el estado de alarma. Pero como yo creo que el gobierno no se quiere seguir desgastando y la oposición tampoco quiere ser congruente con el gobierno y están todos los políticos todos los días echándose los tazos a la cabeza, pues estamos como
¿y
estamos?
¿Y qué hacemos los ciudadanos?
Pues
¿qué podemos hacer los
desgraciadamente
ciudadanos?
Resignarnos.
Nos esperan, desde luego. Sí. No sé si unas cuantas semanas o unos cuantos meses en estos vaivenes.
Pues acordarnos cuando lleguen las elecciones. Lo único que podemos hacer de todo esto y resignarnos.
Antón, hemos vivido un año muy complicado, un año que no se ha escapado tampoco la complicación en el mundo de la abogacía. ¿Cómo ha sido para ustedes? Bueno, ¿con qué se han encontrado?
Yo te puedo decir que, desde luego, los abogados que están en el turno de oficio son unos profesionales extraordinarios. Recordemos desde el principio, en marzo del año pasado, cuando recordamos todo el caos que había, no se sabía mucho de este virus, no se sabía que se transmitía por aerosoles, había una incertidumbre tremenda. Nosotros tratamos de intentar proteger a nuestros colegiados, los que van a prestar servicio a las comisarías, intentamos buscar EPIs en un momento en el que ni siquiera, si las propias administraciones sanitarias tenían problemas para encontrar EPIs, imagínate un colegio de abogados para ir al mercado y buscar, aunque sea mascarillas, a precio, vamos, precios desorbitados. Y lo que tengo que decir es que todos los profesionales han cumplido con su función de forma efectiva, no han puesto ni una sola queja. Y también, en el caso de Vitoria, los lugares donde se prestan declaración, donde se trabaja, donde hay que acudir, tanto para prestar asistencia a detenidos, para garantizar sus derechos, como a las víctimas de violencia de género, son lugares que son muy pequeños, lugares que no tienen ventilación, que no cumplen los requisitos mínimos que establecen los protocolos de seguridad sanitaria. Y esto ya lo hemos puesto en conocimiento.
¿Y esto no ha cambiado a lo largo de este año?
Ya hemos hablado varias veces con el Departamento de Interior para pedir que, por ejemplo, la Comisaría de Archancha del Acua se modifique, se cambien las ubicaciones, se haga estas tomas de declaración. Por ejemplo, los casos de víctimas de violencia de género son dependencias pequeñas en las que los letrados tienen que estar muchísimo tiempo allí, tienen que estar incluso a veces horas, y que no cuenta con ventilación, en las que puede haber un agente, a veces hay más agentes de policía, y por lo tanto entendemos que se debía haber adecuado a las circunstancias. Desde la administración, en este caso desde el Departamento de Interior, se nos comunicó que de momento pues que no se podía. Uh-huh. Y aún así seguimos prestando el servicio, lo hemos seguido prestando de forma efectiva y de forma profesional y ejemplar. Y en marzo el gobierno vasco sí que publicó un documento en el cual se nos incluyó como grupo esencial.
Estamos hablando de hace dos meses.
Sí, sí. Uh-huh. Entonces nosotros pues lo cogimos con alegría y en abril también, el 9 de abril, nosotros solicitamos al Departamento de Sanidad que se procediera a la vacunación de nuestros letrados, los que van a asistir a comisarías. No todos los letrados del grupo del turno de oficio, sino estos. Los que van a estos sitios en los que decimos que nosotros entendemos que las condiciones no son del todo idóneas. Además, en un momento en el que si un letrado va a comisaría, los policías que están ahí ya están vacunados. Por lo tanto, si un policía está vacunado, lo lógico es que el letrado que va allí también sea vacunado. Y en este sentido, el 27 de abril, el gobierno vasco se dirigió al colegio y nos dijo que iban a proceder a la vacunación de forma inmediata a todos estos letrados. Tenemos que recordar que en el caso del AVA estamos hablando de poco más de 200 letrados. O sea, en un panorama de vacunación en el que son cientos de miles de personas las que se vacunan cada semana, vacunar a 200 letrados supone 10 minutos para la administración sanitaria. Y como digo, se nos notificó el 27 de abril que íbamos a ser vacunados de forma inmediata. Se nos requirió para que nos mandáramos el listado de los letrados que querían ser vacunados y prestar el consentimiento para mandarlos a la sanidad. En dos días, teniendo San Prudencio de por medio, se comunicó a todos los letrados que quisieran ser vacunados y el día 29 se mandó este listado a sanidad.
Sí.
El mismo día 29 el gobierno vasco nos notificó que ya no íbamos a ser vacunados.
Ya no somos actividad esencial.
Por lo tanto, nosotros nos sentimos ninguneados, nos sentimos traicionados, enfadados.
Están enfadados.
Y estamos muy enfadados porque no entendemos la política en del gobierno vasco, del Departamento de Sanidad, por cuanto que si un día nos considera servicio esencial y nos dicen que nos van a vacunar de forma inmediata, tres días más tarde no nos pueden decir lo contrario.
Estamos hablando de abogadas, de abogados que son llamados a cualquier hora, que tienen que acudir a la comisaría. Están hablando precisamente de esos letrados. Sí. Hacen una referencia al turno de oficio, pero no a todos
los turnos
de oficio, solamente a los que tienen a la comisaría.
Eso
¿no?
es, tanto de detenidos como de víctimas de violencia de género, que ayudan, que asesoran y que siguen a las víctimas de violencia de género también.
Hablamos de la justicia. Justicia gratuita hoy en día, además, danos a contar que es un derecho social que abarca amplios colectivos, que es un servicio público que se pone en marcha precisamente con las abogadas y los abogados del turno de oficio. Claro, a lo largo de este año, ¿qué se han encontrado? Ya nos dice cuáles han sido la situación, o por lo menos no los lugares ¿no? donde han tenido que recibir o que asistir ¿no? aquellas personas que estaban detenidas, pero ¿qué se han encontrado?
Pues la verdad es que la tónica ha sido la de otros años respecto al tipo de delitos. Sí que, por ejemplo, durante la primera fase, durante marzo, abril y mayo, en la cual había una limitación de movilidad, el estado de alarma estaba en pleno vigor y había confinamiento domiciliario, habían bajado los delitos, sobre todo los delitos de la propiedad, etcétera. Pero sí que nos hemos encontrado, revisando un poco las estadísticas, con comparación, por lo menos a 7 de mayo de 2021, en comparación al 7 de mayo de 2020, que, por ejemplo, las asistencias a víctimas de violencia de género han subido. Han subido en torno a un 10, un 15% respecto a comparativas del año 19, porque el año 20 ha sido un año un poco raro y no se puede tomar en comparación con otros años. Pero sí que ahora estamos notando un incremento importante.
¿Más delitos que han aumentado? Quizás los delitos, por ejemplo, digitales. Hemos estado más en casa. Evidentemente, quizás los delitos de la propiedad o contra la propiedad han bajado. Pero hemos estado con el ordenador.
Sí que es cierto que al parecer ha habido más denuncias por este tipo de delitos, por estafas, lo que pasa es que son delitos un poco complicados porque el lugar de comisión no es exactamente, por ejemplo, en Vitoria. Cuando una persona es estafada a través de internet, el lugar de comisión suelen ser otros sitios y la competencia territorial pues suele ser un poco dispar. A veces lo llevan los juzgados de Vitoria, otras veces no, en función de si ha habido más afectados, de dónde ha sido la comisión del hecho. Pero sí, es evidente que si a través de como consecuencia del estado de alarma la gente está más en casa y se mete más en internet y hace más operaciones en internet, pues el riesgo es mayor y el aumento de delitos evidentemente también.
Antón, ¿el delito que más se comete en Vitoria-Gasteiz o en Álava? ¿Cuál es? Si tuvieran claro que poner dentro de las propias estadísticas, ¿es el de violencia de
Sí que es importante, puesto que también tenemos un único juzgado que se dedica a solventar este tipo de cuestiones. Los delitos relacionados con la violencia de género, la violencia doméstica, etcétera, sí que es un parámetro importante. Y desgraciadamente es habitual en todo el territorio nacional y la comisión de este tipo de delitos cada vez desgraciadamente es más habitual. Lo que intentamos es que la gente se conciencie, sobre todo a través de la educación, intentar que esta lacra social que tenemos vaya disminuyendo. Y sí que es cierto que en Vitoria tampoco hay un ratio importante respecto a delitos graves relacionados con homicidios, asesinatos, pero con delitos relacionados con la violencia de género que no son tan graves en comparación, sí que hay un aumento y sí que es general.
Hablamos del turno de oficio, pero todos los abogados y todas las abogadas no están en el turno de oficio. ¿Quién está metido ahí?
No, normalmente los abogados...
Es una elección, entiendo, personal. De cada uno de ustedes.
Para empezar, los abogados que están en el turno de oficio, primero tienen que cumplir unos requisitos de formación, unos requisitos de experiencia, tienen que estar un tiempo mínimo ejerciendo y tienen que tener unos cursos preparatorios y unas capacidades técnicas suficientes para poder acceder. No puede acceder cualquier letrado llegado nada más a sacar la carrera y meterse en el colegio. Y luego aparte es vocacional, y es que en Vitoria, yo creo que en todos los sitios pasa, que hay muchos letrados que tienen sus despachos abiertos, que llevan grandes juicios de clientes muy importantes, un día y al día siguiente tienen clientes del turno de oficio y los llevan con absoluta profesionalidad y exactamente igual que los clientes de pago. Y eso es algo que hay que reconocerlo. Tenemos grandísimos abogados, ilustres abogados de Vitoria que están metidos en el turno de oficio, que han pasado por el turno de oficio y que se han metido por el carácter vocacional, por intentar ayudar a la gente independientemente de sus ingresos económicos y desde el punto de vista, digamos, social, no económico.
¿Están suficientemente reconocidos? ¿Tiene esa sensación?
Yo creo que no. Yo creo que no, porque fíjate, como ejemplo te voy a poner, en muchas ciudades de España se ha pedido por parte de otros colegios que se pongan los nombres a una calle, que se ponga la calle reconociendo la calle del abogado del turno de oficio. En el caso del Ayuntamiento de Vitoria lo hemos pedido varias veces y se nos ha dicho que no, de momento que no. Y es algo que tampoco entendemos, porque es una labor social y hay muchas calles de Vitoria que se han puesto un montón de nombres y es un nombre que, repito, es de, para reconocer la labor de los abogados y que en otras ciudades de España así ha sucedido.
Cuando hablamos del turno de oficio, lo asociamos de alguna manera a las palabras que hacían referencia a que la justicia es gratuita, que todos tenemos derecho, ¿no?, a esta justicia gratuita, sí, y que todos y todas podemos acudir, en principio, ¿no?, al turno de oficio.
Eso
o
es.
A los abogados, abogadas que están en el turno de oficio.
Sí, si una persona no tiene recursos y cumple los requisitos de justicia gratuita respecto a unos ingresos mínimos, pues si su pretensión, lo que quiere reclamar, es sostenible, se le asignará un abogado de oficio, del turno de oficio, que va a hacer su trabajo exactamente igual que como si fuera de pago. Por lo tanto, tiene los mismos derechos que una persona que puede costearse los gastos de un abogado.
Uh-huh. Antón, ahora cuando salga de aquí, de Radio Vitoria, porque nos quedan ya unos pocos minutos, ¿no?, ya para despedirnos, porque el tiempo se pasa muy rápido, pero cuando salga de aquí, ¿dónde tiene que ir?
¿Ahora?
¿Tiene que ir al juzgado? ¿Le toca juzgado o no le toca?
Pues iré primero al despacho y igual a última hora me paso por el juzgado para mirar un par de asuntos.
Uh-huh. Esa entiendo que es la vida diaria, ¿no? Sí. Que es la vida cotidiana y sí, muy pendiente de cuando le toque turno de oficio, porque son guardias en principio,
eso,
¿no?
Eso es. Son guardias de 24 o 48 horas en las que hay que estar disponible y en cuanto el teléfono suena hay que acudir inmediatamente.
Independientemente de cuál sea el delito. Uno sí, no sabe cuál va a ser el delito ni a qué persona va a tener que defender, ¿no?
Ni lo que te vas a encontrar, pero bueno.
¿Se pueden negar ustedes?
No. No, porque evidentemente...
Dependiendo del delito, quiero decir, que a veces hay delitos que...
Sí. No, lo que sí que hay son turnos especiales. Por ejemplo, el turno penal especial es un turno para delitos de más de 6 años de prisión, en los cuales el letrado que quiere llevar ese tipo de delitos puede meterse, y es evidente y es previsible que le puede tocar pues asuntos bastante complicados, tanto desde el punto de vista jurídico como desde el punto de vista, digamos, social.
Uh-huh. Antón, ¿se convertirán en actividad esencial? Porque son, ustedes saben que son actividad esencial, ¿no?
Nosotros...
¿Pero le reconocerán?
Pues esperemos que sí. Nosotros lo que pedimos, esperamos que el gobierno vasco recapacite y que el reconocimiento como actividad esencial suponga nuestra inmediata vacunación para garantizar además la asistencia jurídica a todos los ciudadanos de Euskadi.
Hoy hemos tratado fundamentalmente dos temas, ¿no? En estas conversaciones primero nos hemos ceñido a la actualidad, a este lío, ¿no?, que decimos que estamos viviendo a lo largo de las últimas semanas, a lo largo de los últimos meses, muy pendientes, ¿no?, de lo de que dictamine el Tribunal Supremo respecto pues a Canarias. Como decimos, pues que el gobierno canario, ¿no?, que ha sido el primero en acudir al alto tribunal después de que la justicia autonómica haya rechazado, ¿no?, restringir los horarios de movilidad. Todas las miradas puestas a ver qué dictamina el Supremo y luego ver qué hace cada una de las comunidades y cómo se tiene que mover y a dónde tiene que acudir. Esta ha sido la primera parte, y la segunda parte quizás es lo que nos toca todos los días, ¿no?, esos turnos de oficio, esos trabajos, el acudir a las comisarías, encontrarse con los delitos, bueno, que esperemos,
y asistir a las víctimas de violencia de género también, que es una labor muy importante. El poder asesorarlas jurídicamente, el poder informarlas, tranquilizarlas, darles una seguridad a la hora de que vayan a la comisaría y de que puedan sentirse protegidas y amparadas por nuestra labor.
Bueno, eso es fundamental, ¿eh?
Sí.
Es un trabajo fundamental. Poquito a poquito hemos llegado a las 10:30 de la mañana, que nos vamos a despedir. Antón Echevarrieta, decano del Colegio de Abogados de Álava, que muchísimas gracias por estar aquí. Que le voy a dejar que continúe su mañana, que entiendo que es una mañana movidita. Antón, que muchísimas gracias. Cuídense mucho, que nos cuidaremos todos. Gracias.
Gracias, Agur.